Una cortita, Pablo, porque él dice, Jethro era la rara. Pero Jethro Tull no arrancó como el resto de las bandas beat, principio de los 60, ¿no? La primera mitad de los 60, como sí los Animals, sí los Kings, sí los Beatles, sí los Who un poquito más tarde, capaz, sí los Rolling Stones, ¿no?
Sí, claro. Ya era, por tener una flauta traversa, ya era rara.
Perdón, pero sí, sí arrancó haciendo blues, ¿eh?
No, yo sé. Es verdad que sí. No estaba ajena a las influencias bluseras de todas las bandas.
De hecho, arrancó más por el blues y después se fue yendo como al lugar ese más juglaresco, sí. Como después.
Pero es verdad que ya Jethro Tull, vos, si querés definirlo por etiquetas, vos decís, bueno, siempre es como una banda de rock progresivo, rock sinfónico.
Ya entra en esa segunda etapa del rock.
Y no la conocés tanto como podés conocer a los Who por My Generation. Dale. ¿No? Como una banda recontra beat y rockera con influencias de blues.
De los cinco grandes, ¿con qué te quedás?
¿Quiénes son los cinco grandes?
Claro, sí, perdón. Los Who, sí. Los Kings, Rolling Stones, Beatles y Animals.
Con los Animals.
Con los Animals.
Y después con los Kings.
Mira, con la menos original, digamos.
Sí. Me gusta. Bueno, recién lo que estábamos escuchando era una versión, ¿no? O sea, entonces me gustan un poco las versiones. Porque también los Kings, lo que pasó también en Estados Unidos, es que decía que los afanaron abundante. Sí, el hecho de que no podían girar, les hicieron un montón de bandas que eran como iguales, pero con otro nombre.
Totalmente.
Y tocaban los mismos riffs.
Hacían los Kings by USA. ¿No?
Porque te dicen, los Kings inauguraron el metal, los Animals, no sé,
copiaron. No, los Animals son los
padrinos del punk.
Es la banda como si fuera la banda con menos composiciones en su haber. O sea, es una banda que hace muchas canciones de otros.
Es una banda que envejeció mal para mí. A mi gusto. Si
vos pero no llegó a envejecer.
67, tanto, 68 creo que graban las últimas cosas.
Ya está, ya Eric Burdon ya se fue en el 67.
Es muy San Francisco, viste. Muy se plegaron a la onda de la
es que cosa ellos se plegaban un poco a la onda que pintara.
Para donde sopla el viento.
Bueno, está, yo qué sé. No ibas a seguir tocando blues en el 68, las modas eran otras. había que adaptarse a los vientos que cambiaban.
Agradable la mariconeada que estamos sonando ahora casi a las 16, pero hoy terminamos con los gallos, ¿no? Preguntarían por acá que se quedó enfermo con los gallos humanos y quiere que suenen más. Pero no, es una hermosa canción que eligió Pablo Stoll.
Sí, es una versión de este tema que se llama All About the Bass, de una muchacha que nos queríamos acordar el nombre, pero no conocemos la pronunciación exacta, ni siquiera la forma de su nombre.
Hubo una persona que participó de Yo Me Llamo que hacía de esta cantante.
Bueno, y esto es una cosa que se llama Postmodern.
Se llama Megan Trainor.
Megan Trainor. Y esto se llama Postmodern Jukebox, que es como un tipo, un pianista, que pasa todas estas canciones, tipo las que salen en las publicidades de celulares y todas esas, las pasa a un tempo de
jazz de bar,
de lounge, pero es jazzero y tiene como buenas cantantes y buenos instrumentistas.
De voz a esto hay un paso.
Hay un paso, por supuesto. Esto es un poquito más como sano, digamos, pero bueno, sí, tipo como ahí son músicos de verdad.
Bien.
Tiene un canal de YouTube el que estoy adicto últimamente.
¿Y qué tiene que ver con
absolutamente nada, pero como
estás relajado estoy.
Como estaba volviendo de
no estás tenso, otro día venís con unas bandas punks intragables y estás relajado.
Estoy haciendo un trabajo que necesita como de tranquilidad. Aunque el otro día estoy escuchando punk todo el día y fui muy productivo. Cosas que pasan.
¿Estás haciendo videos caseros, no?
No estoy haciendo videos caseros, pero bueno, o sea, que hablamos, abrimos ese tema o lo dejamos para un poco más adelante. O lo traemos en otro momento cuando
retorne cuando esa zona tremendo con la otra faceta de Pablo Stoll, ahí vamos a encarar todos estos temas que no hemos
cuando hablado. Pareciera que estaba olvidado hay que traerlo. O sea, ahora no tiene gracia. No está bueno el que le pega al árbol en el suelo, sino el que encuentra un árbol que está caído hace mucho tiempo y ahí le pega de vuelta.
Se fuma las cenizas de ese árbol que fue ya leña fuego, ¿no?
Por eso, sí.
Pará,
sí,
porque faltó en los especiales del videoclub de Suena Tremendo, videos caseros.
Bueno, el videoclub está
para mediados de noviembre.
Está abierto a lo que quiere la gente.
Este año se celebraron 20 años del video de Pamela Anderson, por ejemplo, y fue un fenómeno. Fue el primer video casero de una personalidad.
Bueno, es que de hecho
no fue el primero.
¿De una personalidad?
No, de hecho lo que pasó con ese
video... Ah, de una personalidad, sí. Sí, porque claro, el de tu vieja fue...
No, fue, no, mi vieja fue cuando me concibieron a mí, boludo. Imagínate. Desde ese momento...
Lo que pasó con ese video, con el video de Pamela y Tommy Lee, es que...
La cuenta igual que te gano, ¿no? Te lo doy dos vueltas de tu
sí,
algo.
Sí,
no,
dos vueltas rápido. Sí, sí. Hubo un contrato de por medio. O sea, ese video no solamente fue un video casero que se filtró, sino fue un video casero que se filtró que se editó en video por una editora de películas porno y se comercializó en los videoclubes.
¿Ah, sí?
Claro, sí, sí, sí. O sea, hubo una cosa como...
Y sí, claro.
Pasó al grado...
Era Pamela Anderson.
Llegó a Uruguay. Sí, yo no lo tuve en mis manos, pero sé de gente que lo tenía...
Hay un VHS
lo tenía en su
vuelta,
casa, ¿sí? Digamos. Sí, sí. Tipo, el chiste fue ese. O sea, que más allá de ser un video que lo que pasó, o sea, tipo, no sé si conocen la historia de el tipo que los robó, cómo fue, que se disfrazó de perro.
Entonces,
eso es bastante increíble. Un día la puedo traer como más leída que la leí hace poco. Pero bueno, el tema es eso. O sea, sobrepasó no solo el hecho de ser un video casero que se filtró, digo, no había internet. La única forma que lo podíamos ver
fue, claro, fue un producto
fue
comercial.
A través de un video. Y dejó de ser un video copiado para ser un video oficial que se pasaba, que tipo se compraba y se pagaba. Tipo, hubo juicio, Pamela Anderson hizo un juicio, Tommy Lee hizo un juicio, pero tal, el video ya estaba, digamos, se han hecho 100.000 copias.
Yo llegué a verlo en la época ya de internet, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos.
Eso era un buen video.
Estamos viendo el espectador.
Eso era un buen video casero, ¿no? ¿Verdad? Sí. Digo, estaba Pamela, estaba Tommy Lee.
No, pero además había como vida, digamos, ¿no?
Sí, o sea, había un viaje en auto.
Es un road trip sexual.
O sea, bueno, si quieren cambiamos de lo que yo tenía pensado y hablamos de esto.
No, vamos a una tanda, así que hablé un poquito más de este tema.
Esto venía, sí. Lo robó un tipo que al cual Tommy Lee...
Un de Want the Milk. Ese tipo de frases.
No fue en este caso el lechero, pero sí fue una persona que había hecho un trabajo, para él, no me acuerdo si era... Un tipo que le había puesto el sistema de seguridad o un jardinero, no sé, tipo, luego se calentó con Tommy Lee y no le pagó lo que él pensaba. Entonces, él sabía dónde el tipo dónde Tommy Lee había puesto la caja fuerte, que era abajo del piso del estudio. Entonces, el tipo, creo que era el que había puesto la seguridad, como para colarse, se disfrazó de perro. O sea, ¿qué quiero decir? Se puso una cosa negra, así, tipo, y de noche fue gateando para pasar, para que no lo vieran para no quedar en las cámaras.
Levantó la patita, así, cuando se cruzó con una planta.
Se mandó para adentro y agarró y lo sacó de la caja fuerte, pensando que en la caja fuerte había un montón de plata. Y en la caja fuerte habían 3 pelotudeces y 2 VHS.
Y
el loco dijo, estos VHS me los voy a llevar porque estaba, tipo, o sea, por hacer daño.
¿Por qué los tenés ahí? No, aparte,
y llegó a la casa, los puso en el VHS y se dio cuenta de lo que era y empezó a lucrar.
Claro.
Salió los 3 días pálido, con ojeras. Dijo, ahora sí le voy a sacar provecho.
Claro, primero bueno, hizo su fruto él, el físico personal, y después comercial.
Y después y con eso lucró. Entonces, por eso hubo como, o sea, digamos, más allá de que fuera como la primer ruptura de la intimidad de una pareja que se filmaba, que además tampoco era tan común de que la gente tuviera cámaras, digamos.
No,
o sea,
claro.
Una cosa como que lo podían hacer ellos, que eran unas superestrellas.
No hay videos caseros en Super 8, por ejemplo. Para que la gente entienda que este es un fenómeno más de los 90.
Y, o sea, digamos, lo que tenía el cine era que vos, o sea, el Super 8 era como que lo ibas a revelar a, digamos, a Fotomartín del momento. Y digo, claro, hola, ¿cómo anda Martín? Traigo unos videos para revelar, tal, el video de los nenes, y hay uno que no quiero que usted lo vea, ¿no? Bueno, sí, tipo, yo lo tengo que revelar, señor, tipo, o sea, hay un...
Es verdad, tema, ese era el gran filtro.
Claro, el VHS te daba como una cosa que estaba en tu casa, o sea, estaba dentro del VHS, estaba en tu casa, tipo, bueno.
No pasaba nada.
Y ahí, y se rompió esa barrera, pero además se rompió de una manera comercial, o sea, tipo, el video se hizo... Digamos, lo que ahora se llamaría viral, pero en los videoclubes, o sea, como un objeto real, porque se distribuyó. O sea, un tipo que tenía una empresa de porno dijo, es esta la posta, lo compró. Después hubieron muchas imitaciones.
Hay una cosa, ¿no? Porque antes de ese video, ahora yo me acuerdo, había uno de Pamela Anderson también, con Bret Michaels, que era el cantante de Poison.
¿Pero no fue posterior?
Es anterior.
Fue posterior la
pero
salida.
Pero la salida es posterior, sí.
Porque ese incluso es mejor.
Sí, es mejor.
Es mejor.
Es mejor.
Es mejor, digo, 88 días.
Bueno.
A mí me
Pamela
gusta más,
con Bret o Pamela con Tommy Lee.
A mí me gusta más el de Bret Michaels.
Sí.
Creo que tiene inclusive
ahí es una,
más color.
La cámara fija.
Sí.
Es otra Pamela.
Sí. Hay menos cosas.
Sí.
O sea, estamos hablando de hair metal. O sea, preferís Poison... Sobre... ¿Dónde tocaba Tommy
Lee? No, pero hair metal también. Era hair metal contra hair metal. Claro, en Bomba de Rock tenía Motley Crue, pero...
También tocaba Motley Crue.
O sea, los dos son bandas de hair metal de los 80.
Poison mejor que Motley Crue.
En este caso, sí.
Bien.
En este caso. No,
bueno, pues todo tiene que ver con todo.
Hay que decir que, bueno, tampoco... si tenemos que comparar mástiles, Ahí gana Tommy Lee Jones.
No, no, bastante disminuido a nivel mastiliar.
Brett Michaels. No estaría entrando en esa discusión bueno. en este momento. Pero bueno, los que habían estado queriendo volver al videoclub y esas cosas, era por esto, ¿verdad?
Sí, claramente. Tengo que hacer una tanda, un flash, y después sí vamos a reordenar los videos, los VHS del videoclub de Suena Tremendo, y vamos a seguir con el tema que trajo Pablo Stoll.
Tiene su bien, está buena la versión.
Es una linda versión, hay versiones de todo. Hay de Call Me Maybe, hay de Creep, hay
Desalambrar.
Está Desalambrar en esa versión, esa la hacen los Supersónicos. Bueno, nada, hoy venía preparado con un...
Qué grande. ¿Ricardo Espalterra?
No, por favor. Me queda grande ese saco.
Venía con un... preparado sobre porque estos días se están definiendo las películas que van al Oscar por los países que no son Estados Unidos, digamos. O sea, están definiendo, cada país está definiendo qué película manda al Oscar. Uruguay acaba de definir que va a mandar una película que se llama Migas de Pan, uh-huh. en la cual actúa Cecilia Roth.
Sí.
Que es una película como de producción mayoritaria española, pero que va a correr por Uruguay este año, porque la directora es uruguaya, está filmada buena parte en Uruguay. Y bueno, entonces estuve investigando un poco eso, y además también a raíz de una pequeña pequeño escándalo que hubo en Brasil con la nominación también de la película. Brasil acaba de nominar una película que se llama Pequeño Secreto, que es una película...
La pregunta, sí. que ya le vas a contar, supongo. Cuando decís Uruguay, acaba de decir, ¿quién decide?
¿Quién decide en Uruguay? Perfectamente, es una gran pregunta. En Uruguay la decisión la toma una comisión. En realidad la decisión la toma el ICAO, el Cine Audiovisual del Uruguay, pero le pide una consulta a distintas asociaciones, a SOPRODUC, Asociación de Directores, de Productores, perdón, a Gremio Cine, que es el gremio de técnicos de cine, a SUA, que es la Asociación Uruguaya de Actores, a la Film Commission, que es una parte del ICAO, o sea... Es como que el ICAO se pregunta a sí mismo, che,
¿quién te parece?
Después hay un registro para participar en los concursos públicos de que abre el ICAO. Hay un registro en el cual cualquiera de nosotros nos podemos anotar.
Pero
entonces de los mismos registros pueden votar también.
¿Y todas estas asociaciones cómo lo definen? Digo, capaz que cada una lo define.
ASOPRO, que es en la que yo estoy, digamos, y me llegan los mails.
¿Vos tuviste que dar una opinión, por ejemplo?
Te mandan un mail que dice, mira, las películas que se anotaron son tales y tales y tales, ahí se vota.
Perfecto.
Y después, o sea, ASOPROD vale un voto en la decisión
bien,
global.
Pero en ASOPROD se hace por mayoría simple.
Mayoría simple.
La película que más votos recibió.
Más votos recibe. Que obviamente puede, o sea, en ASOPROD están, tipo, la gente que hizo la película está.
Sí,
o sea,
sí.
De hecho, en ASOPROD no ganó Migas de Pan, sino que ganó Clever. Uh-huh. O sea, la película que envió ASOPROD, su voto era por Clever. Y Clever no superó la prueba y entró Migas de Pan.
¿Y el ICAO tiene un voto a su vez? O sea, ¿es un voto más de todas estas organizaciones?
Supongo que sí.
Sí.
O es ICAO y aparte la Film Commission. Son dos votos que tiene ICAO ahí.
Podría ser, digamos.
Podrían ser dos votos.
Podrían ser dos votos. Bien. Pero está, no, o sea, lo que pasa es que no dice que sea una cosa en la cual se sumen los votos, sino que se llama a consulta.
Vinculante.
Aparentemente perfecto. Sería no vinculante. Claro, no están bien. Las palabras no vinculantes escritas en el documento.
No es que después se tomaron los votos de cada una de las asociaciones que fueron consultadas y se hace matemática pura.
A veces supongo que sí. Pero no sé.
Pero no necesariamente.
No necesariamente. No queda claro en las comunicaciones que manda el ICAO, no queda claro. ¿Cómo dice eso? Porque dice esa palabra, se consulta a, con consulta a.
Y el hecho es que Uruguay ya optó por...
Uruguay ya optó por Migas de Pan de Manuel Rodríguez Larreta, con Cecilia Roth y Justina Bustos, y un montón de actores secundarios uruguayos. Una película que habla sobre las presas políticas y la recuperación de la memoria, digamos, un poco así.
Bien, ¿qué pasó en Brasil?
En Brasil lo que pasó fue, hubo un pequeño escándalo porque una película que se llama Aquarius, de Cleber Mendoza Filho, que fue la película que estuvo en Cannes este año, en Cannes, la única película brasileña en Cannes en competencia oficial en muchos tiempos. Es una película de Sonia Braga, y es una película que se va a estrenar en Estados Unidos y que viene con mucha fuerza como una película internacional fuerte este año. Esa película, que no ganó ningún premio en Cannes, pero que le fue muy bien en todos lados, estrenó en muchos países y está como andando muy bien, no quedó en la nominación al Oscar. Y de hecho, lo que pasó fue que la comisión Que tenía que decir eso, que en Brasil es distinta que acá, se arma una comisión específica, se llaman representantes y se juntan y votan. Esa comisión estuvo como en... hubo gente que renunció a la comisión, que no quiso estar, porque como que se veían venir una especie
una
de...
presión, un dedazo.
Un paquete. Entonces, algunas películas, como por ejemplo Boy Neon, que es una película que tiene coproducción uruguaya, y otras películas más, que no me acuerdo cuáles son, se retiraron de la competencia. Pero no, nosotros no queremos competir, no queremos que se nos use a nosotros para que no gane Aquarius, que la tiene que ganar. Entonces se bajaron de la competencia y quedó básicamente Aquarius contra otro montón de películas. Y la que ganó no fue Aquarius. La que ganó fue una película que se llama Mi Pequeño Secreto, que es una película como de factura internacional, hablada una parte en inglés, filmada una parte en Nueva Zelanda, que es una película... como, o sea, sobre una niña seropositiva que vive en un velero con sus padres, que los padres son una gente, o sea, todo basado en una historia real. Entonces lo que se dijo en Brasil fue, bueno, esta película tenía muchas más posibilidades de que la gente que elige el Oscar le guste que Aquarius, que es una película que, si bien tiene a Sonia Braga, que es una actriz internacional importante, que en Estados Unidos es conocida, toca un tema mucho menos interesante, bla, bla, bla. Estamos viendo
funcional todo. Para los premios de la Academia.
Claro, entonces es como siempre un poco la discusión que se da en todos lados. Es bueno, esta película es tipo, ¿está buena o está buena para ir a ganar
claro. En
el Oscar sabiendo que...
¿Qué mandamos? ¿La que nos parece mejor a nosotros según nuestro criterio o la que se ajusta mejor a los criterios norteamericanos de selección de la Academia?
Es una cosa así que pasa en muchos países y tipo es una discusión que se da en muchos lados. En este momento justo en lo que pasó...
Igual últimamente todo en Brasil termina en quilombo, ¿no?
Claro, pues lo que pasó con Aquarius es que Aquarius, cuando fueron a desfilar en la alfombra roja de Cannes en mayo, llevaron unos carteles que decían en Brasil hay un golpe de Estado. Y eso no se lo perdonaron, básicamente. Y entre los que no se lo perdonó hubo un crítico, Marcos Petruccelli, un crítico de una radio brasilera, que el tipo dijo, esto me da vergüenza, esta gente está todo mal, esto no es un golpe de Estado, pa. Sin ver la película, los puteó mucho y ese tipo estuvo en la comisión.
Mirá.
Entonces como que ya se veía venir la mano y bueno, y de hecho no fue Aquarius la película seleccionada.
Ideológicamente Petruccelli está más cerca de un Christian Font o de un Jackie Rodríguez Estrada, por ejemplo.
Yo creo que Petruccelli estaría más cerca...
Sin saber de qué lado está Jackie Rodríguez Estrada.
De igual. Un Astiz. me parece, porque yo lo conozco Petruccelli personalmente. Sí, digamos. Está más parece el lado.
Bueno, está, no, va bien. Un convencido, Petruccelli.
No, digo, bueno, viste cómo es. Pero bueno, lo que pasó con. O sea, entonces, bueno, esa discusión se da mucho. Ese tipo de. ¿Qué película?
¿Es un tipo veterano, Petruccelli?
No, es un tipo joven, Petruccelli.
¿Joven?
Sí, sí.
¿40 años?
No, sí, 40 y pico.
40 y poco.
Tal vez 50 y poco.
Mirá.
Pero bueno, o sea, la forma en que se eligen las películas es, cada país puede elegir una sola película que tenga, que sea mayoritariamente hablada en un idioma que no es el inglés y que la producción esté fuera de Estados Unidos. Y el chiste con las películas del Oscar, no como en los festivales, pero el Oscar sí es como el mundial. O sea, en el Oscar sí gana el país. En el Oscar no gana el director, no gana el productor, como si cuando claro. Gana el Oscar a la película, la mejor película.
Es mejor película extranjera.
Es mejor película extranjera y el premio se lo da al país y eso lo dicen las reglas de la Academia. O sea, no es, o sea, por ejemplo, Almodóvar ganó una vez, Almodóvar no tiene un Oscar. El Oscar lo tiene España.
Claro. ¿Dónde está el Oscar?
El Almodóvar debe estar en la casa de Almodóvar, me imagino. Ah. Pero, o sea, digamos, formalmente no lo ganó Pedro Almodóvar, o sea, en los registros de la Academia, Pedro Almodóvar no tiene un premio. Pedro Almodóvar representó a la cinematografía española que ganó el premio y él fue el representante y por eso es la forma esta de elegir.
Claro. Se lo habrá llevado a la casa, pero el premio para los registros es del país.
Exactamente. Entonces hay tres fases para elegir el premio de película extranjera, que son bastante complicadas, que es, primero hay un comité del premio, que se reúne y ve todas las películas, todas las que se mandan de todo, y de ahí sacan seis. Y hay un comité de la Academia,
que hablando son otra que gente. Se mandan más de 200 películas.
Sí, ¿no? Muchas más. La otra,
pero es una por país siempre.
Es una por país, claro. La otra gente, que es el comité de la Academia, del premio de película extranjera, elige tres, o sea, salen nueve. De esa lista de nueve, pasa a otra comisión, esas nueve películas se estrenan, se pasan en Londres, Los Ángeles y Nueva York, ahí, y de ahí salen las cinco.
Bien.
La primera comisión tiene que argumentar sus votos. O sea, esas seis y esas tres O sea, esas 9 en total están argumentadas. Después, las 5 no. 5 es voto, tipo, me gustó más, me gustó menos. Yo conocí una mujer que participaba de esta comisión el año pasado, que me adelantó que cuál iba a ganar.
Ya se veía venir la tendencia.
Ya se la veía venir, y lo que me dijo era que eran 14 y que no iban nunca. O sea, que ella las vio todas porque era una tipa que le gustaba mucho el cine, pero o sea, ella es la se llama Janine Merfogel o algo así.
Mira.
Y es la directora de arte ganadora del Oscar por Chinatown, la película de Polanski.
Es lo que hacen algunos jurados de graffiti, como el Sapo, por ejemplo.
Que no ven no escuchan todos los discos. Sí.
Me tomo el trabajo una vez por año escuchar todo lo que se ha editado en materia musical en Uruguay.
Y creo bueno, y los que pueden votar, al final votan los académicos, ¿no? Esos famosos académicos que son tipo todos blancos y todos viejos. Pero solo pueden votar los que están en la actividad y los que hayan probado que vieron la película. Por eso las películas se pasan en Londres, Nueva York y Los Ángeles.
Claro.
Entonces, si pasa todos esos controles, digamos, entonces ahí la película puede ser nominada. Y que sea nominada en categoría película extranjera no quiere decir que no pueda ser nominada en otras categorías. O sea, puede ser nominada mejor película extranjera y mejor película, o mejor película extranjera y mejor actriz, o como le pasó a Central do Brasil, en que Fernanda Montenegro fue mejor actriz, o sea, fue nominada mejor actriz y la película, o sea, no ganó el Oscar a mejor
película extranjera.
Película extranjera. Le pasó a César Charlón, el fotógrafo uruguayo, con
Ciudad
de Deus, exactamente, Ciudad de Dios, que fue nominada mejor película extranjera y fue mejor nominada mejor fotografía.
Es todo el trivia para usted. 5 películas ganadoras del Oscar a Mejor Película Extranjera.
Bueno, acá traje 3 que me gustaría como compartir porque las tenemos en el videoclub, que son Belle Époque de Fernando Trueba.
Mis películas favoritas.
1993,
una jovencísima Penélope Cruz, una hermosa actriz que no me sale su nombre, la de Mamá también.
También,
¿no?
Maribel Verdú.
Maribel Verdú.
Ahí está, no, perdón, está Ariana Gil.
Ariana Gil.
Hay otra muchacha que no me acuerdo el nombre. Y está el hermano de Jorge Sanz, que es el hermano del otro Sanz que canta.
Que es igualito.
Que es muy parecido.
Alejandro.
Alejandro, es el cantante este se llama Jorge. Jorge, cae en
ahí
la
está
casa.
Miren lo que es. Preciosa.
Cae en la casa o sea, es un soldado que deserta, esto está pasando como está a punto de venir la guerra en España, el soldado deserta y termina como metido con las 4 hijas de una familia.
Sí.
Una cosa muy simpática.
No sabía que había ganado el Oscar.
Este ganó el Oscar, Fernando Trueba es un gran director español, tipo muy simpático además, que escribe unos libros muy, muy, muy lindos, con un ojo muy desviado. Tipo bárbaro. Otra película, La Noche Americana, de François Truffaut,
bueno,
de 1973. Una película sobre un rodaje. Una gran película sobre un rodaje, tal vez la mejor película sobre rodajes. Que tiene sentido que le hayan dado el Oscar. Porque es una película como que habla del cine desde un lugar del amor, de la industria del cine desde un lugar bastante interesante.
Bueno, 8 y medio ganó también, vi ahí.
Ganó 8 y medio.
Que también tiene algo que ver con eso, ¿no?
También.
Su creador y...
Exactamente. Y ganó, a ver, así tipo que, bueno, La Historia Oficial ganó.
Sí, El Secreto de sus Ojos.
El Secreto de sus Ojos ganó, Los Hermanos Argentinos haciendo unas películas.
Cinema Paradiso, La Vida es Bella.
La Vida es Bella.
La Estrada.
La Estrada, Trenes Rigurosamente Vigilados. Uh-huh. Pero la otra que le he traído como para recomendar, si quieren una película de ganadora del Oscar extranjero.
La de El Grosso con Maxi de la Cruz, esa que es una despedida.
La despedida,
soltero.
No llegó a presentarse. El Tigre y el Dragón. ¿La tiene El Tigre y el Dragón de Ang Lee?
Sí, claro que sí.
Bueno, esa
la época en que se pusieron de moda los ninjas que volaban.
Los chinos voladores. La película que trajo al occidente los chinos voladores.
Ahí está.
Ganó el Oscar de la película extranjera del año 2000. Pero bueno, eso es una gran película.
¿El Tigre y el Dragón?
El Tigre y el Dragón.
Gracias.
Las Invasiones Bárbaras ganó.
Las Invasiones Bárbaras
el tambor de Ojalata.
Qué bien, en serio, Las Invasiones Bárbaras. Sí. ¿Se presentó por Canadá? ¿Se presentó?
Se presentó por Canadá.
Qué bien.
Fanny Alexander ganó.
Canadá es un país raro porque presenta películas a películas extranjeras, las que están habladas en francés, y las que no, las presenta a película yankee, digamos.
Película yankee.
Una cosa, desde el 56 hay nominaciones. Antes las películas se daban así, tipo, por ejemplo, a... Ladrones de Bicicletas se lo dieron. O sea, dijo, esta película es un peliculón, te lo damos porque sos el mejor extranjero que hizo una película.
Vittorio Tesica.
Fanny Alexander ganó, por ejemplo, de Berman. Pero hay como cada vez, si vamos viendo toda la lista de películas, cada vez las películas se parecen más las que ganan entre sí. Se parecen más entre sí las que están nominadas y las que ganan. Antes ganaban cosas más raras y cada vez van ganando cosas menos raras. Y el Tri de Dragón, por ejemplo,
homogeneizando el criterio.
Sí, pero también
que son mucho más representativas del país, capaz, ¿no? O tienen mucho que ver con la idea.
O tienen algo, sí.
La vida tipo, de los otros también es otra película que ganó.
Claro. Pero también hay como, o sea, hay Hollywood se da como el gusto de darle a Belle Époque, que es una super comedia, un Oscar, cuando en realidad a comedias norteamericanas no le da el Oscar.
Claro.
Y a El Tigre de Dragón, que es de chinos voladores, cuando a películas de artes marciales hechas en Estados Unidos no le da el Oscar. O sea, tiene como esa cosa como un poco extraña también, como de que hay cosas como que... que o sea, si bien hay como una cierta homogeneidad, ahí también se cuelan los géneros que de otra manera no se colarían, o sea, que no se cuelan en el Hollywood normal, digamos.
Buenas. Bueno, Stoll.
Muy bien.
¿No ganó también, dice alguien, Estación Central? No.
Estación Central estuvo nominada, pero no ganó.
No ganó. No. ¿Y Uruguay que lo más cerca estuvo de...?
La única nominación que tuvo Uruguay se bajó porque fue la película de Aristarain, que se llamaba Un Lugar en el Mundo, que él la presentó por Uruguay porque su esposo era uruguayo, era porque era la película, pero en realidad Uruguay en ese momento no tenía instituto de cine y no tenía industria de cine, no tenía nada, y era todo mentira, entonces la bajaron.
Gran película. Ya hemos hablado de Un Lugar en el Mundo acá.
Sí. No, sí, conmigo sí. No, pero sí, pues, entre ustedes posiblemente.
Estaba Sacristán.
Estaba Lupi, por supuesto. Y está Juan Diego Botto, que sí. Se dijo. Está Cecilia Roth.
Sí, es verdad, está Cecilia Roth. Siempre me gustó mucho esa película. Historia, esa historia de amor que se daba entre el pibe y la... Digo el pibe porque era en Argentina. Y la muchachita.
Y la muchachita.
¿No? Porque él era aparte un pibe que venía de la ciudad, creo, ¿no?
La verdad que no
sí,
me acuerdo mucho.
Sí, sí, muy bueno.
Pero bueno, una cosa...
En contra de una multinacional depredadora, una aratirí de Argentina.
680 nuevos miembros tiene la Academia. O sea, la Academia invitó a 680 nuevas personas a ser parte de la Academia. Entre ellas Bárbara Álvarez, fotógrafa uruguaya. No sé si Bárbara pagó la cuota y es miembro de la Academia o no. Pero la mayoría eran mujeres, la mayoría eran latinos, la mayoría eran negros. Por el tema ese del... White Wash que tuvo el Oscar el año pasado. Luego se llaman a blanquear, digamos, el Oscar blanco. Entonces, tipo, este año la Academia abrió un poco sus tranqueras.
Bien. Es china, Bárbara, ¿no?
Bárbara es uruguaya y es mujer. Tipo, bueno, parece que califica bastante, ¿no?
Nos vamos.
Nos fuimos.
Gracias, Pablo.